Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Liso, hoy jueves 29 de junio de 2017, como todas las noches de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale?
¿Todo bien? Bien, muy bien.
Ahora sí.
Y con Lucía Rodríguez Bosch, que sigue en plena recuperación.
Acá estamos también con todos nuestros oyentes, como siempre los invitamos a participar. Vía Twitter puede ser, en la cuenta de la radio, @nacionalam870. También nos pueden arrobar a la cuenta del programa, @zorro_erizo. Y aquí tenemos también el WhatsApp de la radio, 11-65-84-0870.
Tenemos hoy un programa que es parte de una serie. No es en verdad una serie organizada como tal, pero tenemos... Este es el segundo de tres programas sobre un tema al que nos dedicamos esta semana porque queremos aprovechar la disponibilidad de interlocutores que hay en Buenos Aires sobre esto, ya que, como les dijimos el martes, se está realizando en Buenos Aires un foro de economía colaborativa y cultura libre, un foro que patrocina el Goethe Institut, el Instituto de Cooperación Cultural de la diplomacia alemana, y para el cual han venido más de 50 invitados de toda la región, pero también de Alemania y de otros países, y eso nos permite tener interlocutores que están ocasionalmente en Buenos Aires, lo cual hace que nos concentremos sobre un tema que yo confieso, y creo que lo expresé de algún modo el martes, cuando tuvimos a dos jóvenes uruguayos directores de un centro cultural digital, de un centro cultural en internet, en el estudio con nosotros, tenía una cierta desconfianza, escepticismo, más que desconfianza, porque no creo que haya nada oculto, nada dañino, pero escepticismo acerca del discurso de la economía colaborativa y la cultura libre.
Sí, sobre todo porque a veces uno no sabe bien qué es y no se expresa de una manera demasiado clara y es algo incipiente.
Sí, a veces daba la impresión que uno estaba entre dos alternativas un poco extremas, que es la instrumentalización cínica de un discurso de lo común y de lo público por parte de grandes corporaciones como Uber o Airbnb. Hay que recordar que Uber está valuada en decenas de miles de millones de dólares, y que cuando esas compañías hablan de economía compartida, porque el señor que sale de trabajar después de 8 o 9 horas de estar en la oficina y de camino a su casa, en lugar de llegar a su casa, hace 6 viajes como si fuera un taxista, y la empresa cobra una comisión que no tribute impuestos en el lugar donde se genera la ganancia porque está radicada en algún paraíso fiscal, como es el caso de las grandes corporaciones que en el caso europeo tienen el domicilio en Irlanda o en Liechtenstein, no sé dónde. Bueno, este extremo de lo que nos dicen que es la economía colaborativa, y en el otro extremo, la imagen que uno tiene de una especie de renovado movimiento hippie que va a estar en los márgenes de la economía. Es decir, es colaborativa, pero no es economía, no hay producción de riqueza. Usamos el departamento de alguien que va a usar el nuestro, pero no estamos produciendo algo, estamos utilizando recursos ya disponibles. Yo tenía una perspectiva un poco escéptica porque me sentía entre estos dos extremos posibles.
Sí, a ver, también me parece que lo que estás planteando, Ale, es hasta dónde la colaboración de la que se habla es tal como la entendíamos hasta este momento y qué rol juega el mercado en ese sentido. ¿Qué es colaboración y qué es mercado? ¿Y cómo se interrelacionan ambos?
Así es. Sin embargo, debo decir que el azar, o eso que llamamos azar, hubiera dicho Borges. En verdad Borges no hubiera dicho nada sobre esta conversación, pero no importa. Eso que llamamos ser me hizo leer en estos días unos fragmentos de un libro que había trabajado sin tomar en cuenta lo que comentaba de este tema, porque no estaba este tema en el radar de mi atención, que es un libro de hace 3 años, quizás 2 años, cuyo título es Poscapitalismo, de un economista y periodista británico llamado Paul Mason. Y Mason pone mucho énfasis en la importancia de la producción colaborativa, no en los márgenes del sistema, no como una externalidad sin importancia de los mercados, sino como uno de los elementos que están poniendo en crisis al capitalismo contemporáneo. Y él dice, él menciona tres aspectos básicos de esta crisis del capitalismo contemporáneo. Una de ellas es la primera es son las tecnologías de la información. La segunda es la corrosión de la capacidad de los mercados para formar precios causada por la sociedad de la información, porque él dice los mercados están basados en la escasez y la información es abundante. Si la información se convierte en el bien más preciado, los mercados no van a poder definir los precios. Y tercero, dice, estamos viendo el crecimiento espontáneo de la producción colaborativa. Bienes, servicios y organizaciones parecería que ya no responden a los dictados del market, del mercado y del management jerárquico. El mayor producto de información del mundo, Wikipedia, está hecha por 27.000 voluntarios gratis que abolieron el negocio de la enciclopedia y privaron a la industria de la publicidad de aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales en ingresos. Esta perspectiva de Paul Mason me hizo poner en revisión y claramente a la baja mi escepticismo sobre el tema. Y es una fortuna haberlo hecho entre el martes y hoy, porque hoy tenemos un nuevo invitado de los que están participando en el encuentro que mencionábamos, con el que vamos a poder conversar de esto muy en profundidad. Se trata de Claudio Ruiz. Claudio Ruiz es chileno, es director de estrategia de ecosistemas en Creative Commons, organización sin fines de lucro de carácter global con voluntarios con presencia en más de 70 países que promueve y desarrolla commons globales usables, colaborativos y vibrantes, conectando creadores y usuarios de contenido, conocimiento y datos. Eso me parece maravilloso, pero no entiendo nada. Vamos a hablar de eso. Creative Commons es el estándar global para compartir contenido para uso y reutilización. Eso me suena más familiar, sí, entre otras cosas, porque vemos la licencia Creative Commons.
Cuando vas y pones imágenes de Google, pones con posibilidad de modificación, sin propiedad privada.
Exacto. Hoy hay casi 1.000 millones de obras con licencia de Creative Commons en línea en las principales plataformas de contenido como Flickr, Wikipedia, SoundCloud y YouTube. Las licencias de Creative Commons se utilizan en datos abiertos, publicaciones de acceso abierto, recursos educativos abiertos y libros de texto, entre otros. Previamente, Claudio fue director ejecutivo de Derechos Digitales, promoviendo derechos fundamentales en el entorno en línea en América Latina. Claudio Ruiz, muy bienvenido a Radio Nacional. El Zorro y el Erizo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, un gran placer. Hicimos una introducción un poquito más larga de lo necesario para permitir que llegaras al estudio, pero en todo caso pusimos a nuestros oyentes en tema. Yo decía, partí de una actitud muy escéptica respecto de esto y creo que es necesario revisar el escepticismo y entender cuál es la envergadura verdadera de la economía colaborativa y la cultura libre. Entonces te pediría, antes de ir a Creative Commons en particular, una primera opinión más general sobre este fenómeno.
Creo que es posible hacer ambas cosas, ¿eh? Es posible pensar y hablar de Creative Commons y al mismo tiempo conectarlo con esta conversación que estaban teniendo recién respecto de la economía colaborativa y cómo se generan nuevos mercados y de qué manera esto podría o no poner en jaque estructuras, digamos, vinculadas con el capitalismo. Y de hecho lo voy a hacer partiendo por el principio. El Creative Commons surge como una iniciativa de un par de profesores de la Universidad de Harvard hace muchos años atrás, que de pronto se dan cuenta que el sistema de derechos de autor que ha venido funcionando en los últimos 150 años, de pronto no daba respuesta a necesidades básicas, que estaban en la manera en la cual la gente colaboraba, la manera en la cual la gente compartía en esto nuevo que se llamaba Internet en ese tiempo. Y uno de los ejemplos de esto viene dado porque el modelo tradicional de derechos de autor, y digo tradicional porque es el modelo desde el convenio de Berna en adelante, que nos rige a todos nosotros, más o menos, se basa en un par de presupuestos fundamentales. Uno de ellos es que está pensado en que cada vez que yo hago una obra intelectual, creo algo, por el solo hecho de crearlo, se encuentra ya protegido, ¿sí? En el momento en el cual hoy día escribo una poesía en este papel que tengo delante mío, una vez que pongo el último punto de esa poesía en el papel, ya se encuentra protegido por derecho de autor, y eso supone que todos los derechos reservados sobre esa, sobre esa poesía están reservados para mí. Y eso significa que cualquiera de ustedes, si quieran hacer algo con esto,
correcto,
copiarlo, leerlo en voz alta o lo que sea, requieren mi permiso por regla general.
Claro, ese... el derecho de autor tiene algunas características muy particulares en el derecho. Algunas de ellas son que es irrenunciable e intransferible.
En el caso de los derechos patrimoniales, sí son evidentemente irrenunciables
e intransferibles. Lo único que se puede hacer es contar con la autorización del autor para utilizarlos bajo determinadas condiciones.
Así es. Y la segunda característica fundamental de este modelo tradicional de derechos de autor está dado porque está pensado en el modelo previo a Internet, en el modelo de los libros, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, se denomina copyright. Y la razón por la cual se denomina copyright es porque está basado fundamentalmente en la premisa en que cada copia que yo hago de una obra intelectual requiere también el permiso del autor o del titular de los derechos.
Así es.
Ahora, esto que nos parece algo de perogrullo, algo que en el cual estamos todos más o menos de acuerdo, comienza a descascararse un poco cuando uno mira cómo funciona la Internet. Y fue parte de las razones por las cuales estos profesores de Harvard crearon estas licencias Creative Commons. Porque se dieron cuenta que cuando un autor, o cuando uno de nosotros, digamos, utiliza Internet para efectos de poder compartir una fotografía, compartir un texto que nos pareció interesante, o incluso crear algo para el solo efecto de poder utilizar el poder de Internet para que llegue a más gente, como por ejemplo el programa de radio o lo que sea, puedo utilizar Internet, pero el derecho de autor me lo impide. Porque pese a que yo prácticamente puedo todo el tiempo compartirlo, si es que no tengo la autorización expresa del autor, nadie puede hacer nada con esa obra intelectual.
Ahora,
déjame mirar un poco el punto. Y la segunda cuestión fundamental está dada porque en Internet cualquier uso que yo hago de una obra intelectual genera una copia, a diferencia del mundo físico, en que si yo tengo un libro y te presto el libro a ti, ese acto de prestarlo no genera ninguna copia.
De acuerdo.
En el caso de Internet, como cuando yo te presto algo, te hago llegar un MP3, te hago llegar un PDF o lo que sea, estoy haciendo, por definición, una copia.
Una reproducción.
Y por tanto, cualquier cosa que debiéramos hacer en Internet, a priori, si uno lee estrictamente el texto de las leyes de derecho de autor, suponen cada vez que hacemos algo un acto ilegal. Y eso es algo que no tiene ningún sentido, y de ahí viene la idea de Creative Commons.
Ahora, yo quisiera ser un poquito de abogado del diablo para conocer mejor los fundamentos de la idea. Evidentemente, Internet permite reproducir al infinito copias no físicas, pero copias en el sentido de que permiten el acceso a los contenidos que se están reproduciendo. Como tú decías, en el mundo físico, si tú quieres prestarme un libro, si yo quiero leer un libro que tú tienes, tú me das el libro. El hecho económico se produjo una sola vez cuando tú lo compraste, yo lo leo, te lo devuelvo, no hay en simultáneo la posibilidad de utilizar ese mismo recurso. O lo tengo yo o lo tienes tú. En Internet eso no es así. Ahora, lo que el derecho de autor protege es el trabajo intelectual y su remuneración. Entonces, una cosa es adaptar las formas de la remuneración, a los modos de circulación que Internet propone, y otra cosa es no remunerar al autor. Son dos conceptos diferentes.
Así es, de hecho, un poco para responder esa pregunta, y un poco hacer una precisión, es que tienes razón en que el derecho de autor tiene una conexión directa con la remuneración del trabajo, al menos en algún sentido, ¿no? De la creación intelectual. De hecho, para algunos el derecho de autor está construido como un incentivo para que se creen más obras, ¿no?
¿Por qué dices al menos en algún sentido?
En algún sentido porque eso no es del todo cierto. Porque todo el tiempo estamos haciendo obras intelectuales y te aseguro que ninguno de nosotros está pensando en cuántos años va a estar protegido. Lo hacemos porque es un hecho cultural. Todo el tiempo estamos creando obras intelectuales sin pensar en qué derecho significa esta cosa que estoy creando. Ahora, y la segunda
pregunta. Pero eso es subjetivo. Quiero decir, puede haber gente que sí está pensando qué
eso,
derecho
por
genera.
Digo, por eso digo parcialmente.
Claro, por okay, eso se legisla sobre la generalidad. Claro.
Así es. Y la segunda precisión que te quería hacer es que es cierto que está pensado en los autores. Pero hay algo que explica la razón por la cual el sistema de derechos de autor actual se encuentra en una crisis. Y es, entre otras razones también, porque siempre se ha pensado en los derechos de autor, en la regulación de los derechos de autor, como un asunto que solamente le compete a los artistas y a alguna industria. Cuando la verdad de las cosas es que el único actor que ha sido preterido de cualquier tipo de discusión en materia de derechos de autor, y me diría yo, en los últimos 70 años, somos nosotros. Es el público. De hecho, es curioso pensar que en el caso de Argentina, de hecho sin ir más lejos, en el caso de Uruguay y de Chile hasta hace menos de 10 años, la palabra biblioteca ni siquiera estaba en las leyes de derecho de autor. Pero los que tuvimos la suerte de estudiar en la universidad, todo el tiempo utilizamos copias de libros porque, qué sé yo, las bibliotecas hacen préstamos interbibliotecarios, porque era necesario copiar un capítulo de un libro para aprender el derecho de no sé qué. Entonces me parece a mí que hay una tensión muy clara cuando nosotros no pensamos en los derechos de autor también pensando en el actor preterido en la discusión, que son precisamente los usuarios y el público en general. Es decir, el derecho de autor en su concepto, como tú bien decías, está pensado en entregar ciertos incentivos para que las obras existan. Pero ningún sentido tendría que existiera un derecho de autor si es que esas obras intelectuales no circulasen a ninguna parte. Si es que ese poema que yo acabo de
escribir... Ahora, ¿por qué la única forma de circulación tiene que ser una forma de circulación no remunerada?
Yo no he dicho eso.
O no onerosa para el usuario.
No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que Internet favorece y permite que cierto tipo de reproducciones y distribuciones existan. Y que además coexisten con distintos modelos productivos. Wikipedia sigue existiendo y siguen existiendo las enciclopedias pagadas también. Sí. Existe Spotify y iTunes y la gente, hasta donde yo entiendo, sigue comprando no solamente CDs, sino que también música digital. Entonces me parece a mí que también hay una es importante entender las economías de Internet, que no son algo, digamos, que viene, digamos, desde el más allá. Es algo que está en nuestra cotidianidad y supone que hay distintas economías que también funcionan en paralelo y son perfectamente compatibles.
Sí, en torno a lo que estás planteando, en España se produjo un debate bien importante sobre este tema hace unos años, que fue el debate de lo que llamó el canon digital.
Así es.
Incluso el pago por la compra de un USB mayor, porque con ese mecanismo, el de un USB o el de un disquete en su momento o el de un CD, vos podías compartir algo que había creado un creador. Y también, para ponerme un poquito en el lugar de abogado del diablo, tenía algún sentido el canon digital. Por supuesto, la discusión se estableció entre usuarios y autores, cuando en realidad hay una pata que es el mercado a la que nunca se toca, digamos, la industria. En general, los desfavorecidos son dos, son los usuarios y son los creadores, en todo caso. Pero si Joaquín Sabina no venda determinada cantidad de discos es una cosa, pero que un autor que recién empieza se compartan sus obras y no se cobre un canon digital por el mecanismo con el cual se va a compartir, perjudica seriamente la capacidad de creación de un autor novel, por ejemplo.
Yo diría que sí, si es que asumimos un presupuesto que no es del todo cierto. Lo que sucede es que el derecho de autor, siempre lo pongo en estos términos, ¿no? Está pensado para los ganadores, ¿no? El derecho de autor funciona para Shakira, funciona para Alejandro Sanz, funciona y recibe mucha plata por las reproducciones de quienes son los big players, el 1%, ¿no? Y el derecho de autor funciona de la misma manera para ese 1% que para el académico de la UBA, que en ciencias sociales, no sé qué, publica artículos académicos todo el tiempo sin ningún tipo de distribución. Así funciona el derecho de autor, no es que lo diga yo.
Sí, pero luego tienes un sindicato, como por ejemplo un sindicato de artistas, o de artistas, de representación de los mismos, que distribuye parte de lo que se obtiene por la venta de los discos de Sabina entre la totalidad de artistas españoles que pueden ser nobles. Digo, no los distribuyen en partes iguales, pero ese capital favorece eso.
Pero no en partes iguales. De hecho, los que ganan son siempre los big players. Eso es lo que trato de decir. Y lo digo por una razón muy precisa. Que es porque muchas veces uno piensa en los derechos de autor y está pensando en Sabina, en que si es que no tenemos un sistema de derechos de autor lo suficientemente robusto y fuerte que proteja a todos nuestros autores, es imposible que los Sabina existan. Y de hecho, lo que estamos haciendo con esta superprotección es favorecer que nuevos Sabina existan. Cuando la verdad de las cosas es que, entendiendo que la creación de cultura es, valga la redundancia, un hecho cultural, y somos todos en esta mesa y probablemente buena parte de nuestros auditores también creadores, en el momento en el cual toman su celular y sacan una fotografía, la verdad es que el tener un modelo de regulación que solamente esté pensando en los ganadores de esta lotería del derecho de autor y no pensando ni en el público, ni pensando en esa larga cola de autores que no están recibiendo ni un peso por las obras que ellos están creando, porque dicen llanamente sus obras no circulan a través de internet ni ningún otro canal de distribución, me parece a mí que es mirar de manera parcelada una regulación que debiera ser mirada de una manera mucho más compleja.
Yo, por supuesto, quiero que aprovechemos nuestro programa para entender, no para discutir, porque no se trata de tener un invitado para filosóficamente yo me siento muy próximo de la idea, no termino, por supuesto que me parece inobjetable para que sea utilizada por todos aquellos que quieren participar del juego de ese modo. Esto no hay duda de que es la forma adecuada, que hay que encontrar los modos de reconocer la autoría, de reconocer los usos, de estimular la circulación, de no poner barreras al acceso, de precisar de qué modo se puede usar aquello creado por otros, a veces interviniendo, pero a veces no interviniendo, citando, mencionando fuentes, mencionando, quiero decir, que haya una construcción de respeto en esta circulación libre. Ahora, tengo dos preguntas, e insisto, no estoy en plan de objetar, no jamás invitamos a alguien para objetarlo, pero las hago para entender. Imagino que posiblemente algunos de nuestros oyentes se hagan preguntas de este tipo. Las dos preguntas son estas. Por un lado, yo entiendo que la existencia del mercado, aunque es muy imperfecta y funciona muy imperfectamente, la existencia del mercado de algún modo arbitra en la producción, circulación y uso. Distorsiona, pero arbitra. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo arbitramos en ausencia del mercado? La segunda pregunta es, pero voy a dejar para después del noticiero, porque esas son las 21:30 y llega el noticiero de Radio Nacional con Darío Burstin. Unos instantes y volvemos en el Zorro y el Erizo con Claudio Ruiz y Creative Commons.
Nacional informa.
Hora 21:30. La actividad de la construcción creció en mayo el 10,3%. De esta forma, en los primeros 5 meses del año, el sector acumuló un progreso del 5% comparado con el mismo periodo de 2016. La aceleración de la obra pública también se refleja en las expectativas de los empresarios del sector, ya que 2/3 cree que el crecimiento se mantendrá durante agosto. La Cámara Federal porteña confirmó un nuevo procesamiento contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Es por la compra supuestamente direccionada de 19 autos para el Ministerio de Economía en el año 2009. También se confirmó el procesamiento como partícipes necesarios del delito para Álvaro Palencia Refino, exdirector de Asuntos Administrativos de Economía, y de Daniel Reposo, extitular de la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, se trabó embargo de 2,5 millones de pesos para los empresarios de la concesionaria Fernando y Guido Guidi. Protesta en el centro de Córdoba en contra de los despidos y suspensiones de choferes de colectivo. La concentración se realizó en Colón y General Paz, a metros del ingreso principal al Correo Argentino, reclamando la reincorporación de los trabajadores cesanteados durante los días de huelga. En tanto, la UTA decidió designar una junta normalizadora en la sección Córdoba, integrada por cordobeses, con lo cual se pondrá fin a la intervención.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 10 grados la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado, y en Tucumán, el cielo está nublado, 14 grados 4 décimos la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional.
Somos la radio que te apasiona, porque hacemos cosas únicas. Desde Córdoba, para toda la República Argentina, la pasión y la emoción de todo el fútbol.
Tira Nacional Deportiva desde Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.
Recorremos el país y nos vamos a Santa Fe.
Tanto Domínguez por el lado de Colón como Marini por el lado de Unión.
Esperando lo que será la transmisión de Radio Nacional.
De lunes a viernes a las 19:30.
Cada emisión en la República Argentina de Radio Nacional en un ensamble federal. Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces a un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM 870, Radio Nacional y para todo el país.
Ahora Nacional en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en San Luis por AM 1170.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
¿Querés mensajearnos? Anota, Twitter, arroba nacional AM870.
El zorro y el erizo, Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Cachorro y el Erizo, escuchamos a los tres con Déjate Caer cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas.
Y seguimos esta noche en el Zorro y el Erizo, conversando con Claudio Ruiz. Claudio es director de estrategia de sistemas en Creative Commons, la organización global que se ocupa de impulsar las licencias creativas y de reformular el derecho de autor tal como lo hemos conocido hasta hoy. Yo le preguntaba, le decía a Claudio antes del informativo que tenía dos preguntas. Una era si los mercados no funcionaban de algún modo como una manera de arbitrar en los usos, incluso en la jerarquía, en la valoración, etcétera, y en ausencia de mercado, ¿cómo vamos a hacerlo? Quiero decir con esto, para ser claro, no pienso que el mercado sea ni el único ni el mejor mecanismo de arbitrar. Hay mecanismos académicos, por ejemplo, para arbitrar acerca de la calidad de ciertos conocimientos. Hay mecanismos críticos para arbitrar acerca de la calidad, del interés, la oportunidad de determinado tipo de obras y su circulación, pero también hay mecanismos de mercado. Suprimir el mecanismo de mercado deja una zona incierta. Quiero decir, cuando todos producen y todos consumen indistintamente, nos falta un elemento de juicio también, ¿no? Quiero decir, el fotógrafo profesional, el fotógrafo que se ha pasado la vida entendiendo y desarrollando un lenguaje fotográfico particular y creando un estilo y dejando una marca, pasa a circular del mismo modo que el señor que se compró un teléfono celular, saca una foto, la sube a internet y somos todos lo mismo en ese sentido. Me pregunto en qué medida este impulso democratizador e igualador no está confundiendo el campo de la cultura y convirtiendo todo signo en una obra. Cuando yo no sé si todo signo es una obra, en un momento en el que todos estamos produciendo signos masiva y arbitrariamente, cuando hay una invasión de signos, ¿no? Quiero decir, así como Creative Commons dice tenemos 1.000 millones de licencias, las páginas de YouTube dice tenemos 50.000 millones de videos. Bueno, uno dice sí, pero eso es terrible, no es bueno.
Se pierden los mecanismos de selección y de criterio de lo que claro, es un artista.
Insisto, no el único ni el principal mecanismo es el mercado, pero está operando de algún modo y construyó una cultura para saber cómo ordenarse, incluso para ir contra el mercado. Sabemos que podemos ser contraculturales, que podemos ir contra el mainstream, etcétera. Aquí hay un problema que me gustaría que abordes un poquito.
Sí, es una súper buena pregunta. No sé si tengo la respuesta para la pregunta, pero al menos puedo decir un par de cosas.
Claro.
Lo primero es que, en términos de Creative Commons en particular, respecto de nuestra suite de licencias, es que yo diría que precisamente funciona dentro de una lógica, esto me van a matar algunos de mis colegas, pero dentro de una lógica de mercado, digo, en términos de entregarle la libertad a los titulares de derechos de autor o a los autores para que sean ellos y no la ley quienes decidan la manera en la cual su obra va a circular a través de Internet. Y en ese sentido, a diferencia de lo que sucede con la ley y sin las licencias, las licencias Creative Commons le entregan la posibilidad a que distintos tipos de autores decidan distintos tipos de libertades y usos que quieran autorizar.
Muy bien.
Porque el problema está, como lo decíamos en el bloque anterior, es que el sistema de derechos de autor funciona, es un modelo que funciona de un solo modelo, le aplica a todo el mundo. Y le aplica de la misma forma al profesor de la UBA, como a el pianista clásico, como a Shakira. Le funciona exactamente igual. Creative Commons, a través de esta suite de 6 licencias, le entrega posibilidad a que distintos autores seleccionan el tipo de licencias que más le acomoda a ellos para su propia realidad económica y de distribución y de lo que sea. Y lo segundo que quería decir tres cosas. Lo segundo que quería decir es que la razón por la cual este modelo tradicional de derechos de autor funciona está pensado en una retórica y en una narrativa y en una fantasía, déjenme decirlo, vinculada con esta idea romántica del autor, ¿no? Como si el autor se tratase de un tipo atormentado que trabaja en su ático con un piano de cola y una botella de whisky o coñac al lado y que crea en momentos, digamos, de...
Si yo tuviera un ático con un piano de cola y una botella de whisky no estaría atormentado en absoluto.
Tampoco en la radio, ¿eh?
Sí, seguro.
Entonces,
estaría muy feliz.
Esta idea, hay una idea romántica del autor que es lo que en realidad estaríamos destruyendo si es que pensamos en modelos alternativos de licenciamiento, o incluso algunos intentan sostener cada vez que algunos de nosotros queremos, desafiamos de alguna forma alguno de estos problemas que están en el derecho de autor conectado con la internet. Cuando no es verdad, no es verdad que ese autor exista de partida, porque si no, no estaría atormentado, como tú bien decías. Ni tampoco es cierto que todos los autores, que al menos en el sentido de la ley de autor, son exactamente eso. Autores somos nosotros, ¿no? Autores son las personas que toman el teléfono y sacan una fotografía. Entonces, me parece a mí que ese es un punto importante. Y el tercero es que Creative Commons no intenta resolver todo lo que la ley no puede resolver. Creative Commons le entrega una posibilidad al autor para que sean ellos quienes determinen la manera en la cual su obra circula, y además le entregan información al público respecto de qué cosas pueden y qué cosas no pueden hacer con esa obra intelectual. Porque si tú no dices nada y subes algo simplemente a internet, aplica siempre el derecho de autor. Y eso va a significar que, básicamente, no puedes hacer nada con esa obra intelectual. Pese a que, técnicamente, podrías tomar y reproducirla y ponerla en todos los pendrives que tú quieras, sin el permiso del autor. Entonces, Creative Commons, de alguna manera, es una solución privada a problemas que son públicos. Es decir, el éxito de Creative Commons no está dado necesariamente por la masificación total de las licencias, que todo el mundo licencia con Creative Commons, sino que más bien utilizar las licencias para quienes quieran utilizarlas, pero empujar a una conversación un poco más seria y sofisticada respecto del derecho de autor que queremos para el futuro.
Bueno, parte de eso está ocurriendo en esta situación, quiero decir, estamos conversando de esto, y no hubiéramos conversado de esto si no fuera porque ustedes existen y promueven esas licencias y esta conversación.
Sí, lo que pasa es que me parece que también se modifica no solo la discusión sobre los derechos de autor, sino sobre el criterio de lo que es ser y no ser autor. Me parece que hay otra discusión atrás de esto.
Yo estoy de acuerdo con vos. Quiero decir, hace mucho sabemos que el autor es una figura de la cultura.
Claro.
Y que, tal como lo conceptualizamos, con los derechos, obligaciones y el reconocimiento que le damos, es parte de un mundo.
Pero la modificación de los criterios, es decir, el establecimiento de una licencia creativa libre para un autor, que un autor la puede elegir, no necesariamente todos los que eligen usar una licencia Creative Commons para compartir algo son autores. ¿Por qué? Y ahí yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los mecanismos de validación para considerar a alguien autor? Porque ¿es autor meramente quien, como decía Alejandro recién, saca una foto en la calle? ¿Tiene el mismo estatus que Cartier-Bresson, digamos? O sea, porque había, digamos, dos instituciones para regular quién era un autor, más allá de los derechos. Una era el mercado, que era muy discutida también, muy discutida desde posiciones progresistas, digamos. Pero también una comunidad cultural que excede la idea del romanticismo. Digo, Picasso no fue Picasso simplemente porque era uno que pintaba. Hubo una comunidad cultural que asume eso. Si todo se reduce a asumir que es un artista porque consigue una licencia, entonces, ¿dónde quedan los mecanismos de validación del autor?
Sí, yo no tengo claro que exista una relación directa entre la utilización de una licencia Creative Commons, que es abierta, gratuita y todo lo que tú quieras, con mecanismos de validación que efectivamente existen.
Claro,
lo que hace Creative Commons es que básicamente parte del supuesto de que según la ley, no según CC, sino que según la ley, cualquiera es un autor de la misma manera.
Claro.
Y por tanto, lo que nosotros entregamos es una suite de licencias y empujamos una conversación respecto de este y otros asuntos que ponen en jaque presupuestos que, de nuevo, cuando uno los piensa a priori y los piensa sin la sofisticación que los requieren, parecen ser súper obvios y razonables. Pero la verdad es que cuando uno los conecta con la realidad actual,
se pone más complicado. Este punto lo entiendo porque me parece que la analogía ahí es con la autoedición de los autores que tradicionalmente se pagaban la impresión de sus libros. Claro, la Vanity Press, como se conoce, digo, esa edición de autor que tampoco pone en juego, desencadena mecanismos de propiedad intelectual y no pone en juego mecanismos de validación autoral. Son dos cuestiones diferentes. Creative Commons, entiendo. Ahora, la otra pregunta que yo tenía es la siguiente. Hay mucho discurso sobre la desintermediación, sobre sacar la circulación de bienes culturales de la capacidad de administración de esos bienes de las corporaciones, etcétera. Y hablamos de internet como si fuera una zona franca en la cual yo soy un creador genial, tú eres un usuario fascinante, tú te apropias de mi obra, nos salteamos la intermediación, las regalías y somos felices. Y en el medio aparece Google, aparece el proveedor de Internet, aparece una serie de jugadores que están callados y que cuanto más estimulamos los intercambios y más decimos, no le pagamos a nadie, esto es horizontal, es democrático y es libre, estamos generando un negocio inmenso para terceros que no están presentes en la conversación y que prefieren no ser invocados en la conversación. ¿No hay una reflexión ahí que hay que hacer también? Quiero decir, ¿no habría que ver cómo cobrar a esos jugadores que ganan con nuestros intercambios, con tu creatividad, con mi demanda, con la opinión del otro y todo lo que ocurre entre nosotros, y el único que hace mercado es el mega actor tecnológico que está calladito embolsando?
Creo que es una pregunta fundamental, es muy buena pregunta, y tengo una buena respuesta, creo.
Qué bueno.
Me parece a mí que lo primero es que hay que distinguir los intermediarios, porque el intermediario no es solamente Google. Intermediarios son, por ejemplo, los dueños de los racks.
Sí,
¿no?
Sí, sí, el provider de Internet,
hay un tipo que es dueño de una tierra en Ohio, que le arrienda la tierra para que instalen unos tremendos servidores allí. Y ese tipo también gana en la intermediación. Gana también el prestador de servicios de Internet, gana Fivertel o quien sea que presta el servicio y uno le paga un servicio que es horrible por lo demás casi todo el tiempo. En fin, son muchos los players que juegan en la intermediación de Internet y que, entre comillas, ganan algo de la plata de la Internet. Y también están los players de la infraestructura de Internet también. Claro. Hay un montón de gente. Ahora, me parece a mí que no hay una correlación necesaria y causal entre la plata que se genera en Internet y la plata que se genera en Internet producto del intercambio de bienes y servicios culturales en particular, y por tanto que pudiese ser necesario sacar una tajada para los artistas que nos están beneficiando de esta cultura de Internet. Porque tampoco nos beneficiamos nosotros, el público, sin ir más lejos, ¿no? O sea, si uno quiere abrir esa puerta, es una puerta que tiene que abrirla en serio. Y abrirla en serio significaría no solamente para los autores, quien quiera ellos sean, por lo demás, volviendo a la conversación inicial, sino que también a otro tipo de público que también está involucrado en este proceso. Y conectado con esta situación, creo que es necesario también recordar un poquito de historia no tan lejana, pensando, por ejemplo, en cómo fue que llegamos al momento en el cual estamos hoy día en materia de industria. Recuerden ustedes que hasta hace no muchos años atrás, la estrategia de la industria discográfica, por ejemplo, sin ir más lejos, estaba dada por la demanda a usuarios que intercambiaban material. Y hay un montón de casos en Estados Unidos, todavía existentes por lo demás, en que se intenta daños punitivos, que es la figura que existe en Estados Unidos para este tipo de infracciones, producto del intercambio, aunque sea sin fin de lucro, de archivos que le pertenecen a otros.
Entre usuarios, ni siquiera entre un servidor y usuarios.
Esa era la estrategia masiva de mucha de esta, de particularmente en la industria discográfica, que por lo demás también echó por tierra Napster, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, la manera en la cual dejamos atrás ese modelo, digamos, mediante el cual se intentaba echar por tierra como estos intercambios ilícitos, no fue dado por la industria discográfica. No fue la industria discográfica quien innovó en materia de acceso al conocimiento o acceso a este tipo de soluciones, digamos, de un problema de mercado. No era un problema regulatorio, era un problema de mercado. Porque la razón por la cual esta gente nosotros mismos intercambiamos ilícitamente contenido, era porque no había una oferta suficiente para efectos de poder hacer eso. De hecho, el ejemplo clave de esta cuestión es cómo lo hacemos hoy día. Existe Netflix, por lo cual podemos ver películas pagando un precio. Spotify. Existe iTunes, Spotify, que no existía hace 10 años atrás. Así es. Y que, de alguna forma, resuelven un problema de mercado que hace 10 años atrás no estaba resuelto. Y quiero decir que, de nuevo, podemos seguir hablando de esto, pero en particular lo que quiero decir con este ejemplo es que no fue la industria discográfica que nos trajo la solución. Fue otra industria distinta, fue el señor Steve Jobs, de hecho en el caso de la música, que se le ocurrió armar una infraestructura tecnológica que fue básicamente iTunes con posterioridad, que más o menos resolvió un problema. No fue la industria del cine quien vino con la respuesta frente a la piratería campante con las cámaras estas que se movían en el cine, sino que fue una empresa llamada Netflix. No fue Telefónica quien vino con la respuesta de las conferencias por teléfono, sino que fue una empresa sueca llamada Skype, que luego fue comprada por Microsoft, quien vino con una... Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando uno piensa en mercados, tiene que pensarlo también en su complejidad. Y lo que sucedía hace 10, 15 años atrás con esto que acabamos de ilustrar, no fue resuelto por los players que deberían haberlo resuelto, sino que fue hecho por personas externas a los mercados que estaban funcionando. Me parece que eso también ilustra una parte de la respuesta a esta problemática.
Bueno, porque probablemente esas empresas tradicionales fueran víctimas de su propio hacer y pensar tradicional. Es decir, Internet seguía por unas lógicas diferentes a esas. Ahora, también la lógica que se encontró es una lógica del no compartir, y eso quiero preguntarte, porque la lógica de Netflix no es la lógica del compartir, la lógica de Spotify no es la lógica del compartir, pero lo que yo quiero preguntarte es si la lógica de Napster o de Casa en su momento, de Torrent, es compartir, porque yo comparto con quien quiero compartir, no con el mundo. Compartir con el mundo es poner un producto pago a disposición gratuita. Entonces, eso es lo que quiero preguntarte. Por un lado, si estamos en una estrategia de compartir con estos nuevos métodos, y por el otro lado, si lo otro era compartir también.
Es una gran pregunta. Para responderla, yo diría que cuando uno piensa en compartir, uno está pensando no solamente en archivos digitales. En la vida, desde el jardín infantil hasta la escuela, hasta la universidad, todo el tiempo hicimos cosas con obras intelectuales que no nos pertenecían a nosotros porque es parte de la manera en la cual los seres humanos nos relacionamos.
No tiene que
ver con lo que dice la ley, ni tiene que ver con lo que dice una licencia o lo que diga algún autor o alguna autoridad. Eso es lo primero. Y por tanto, la forma en la cual al menos yo visualizo la idea de compartir como un valor importante, de hecho, para la creatividad, porque si, las obras intelectuales, las creaciones, son obras culturales. Y decir que una obra, que eso es una obra cultural, significa reconocer el hecho de que es imposible que esa obra exista sin pensar en las obras anteriores que existieron previamente. Es imposible pensar en la música que nos gusta escuchar hoy sin pensar en los referentes que tuvieron esos mismos músicos con anterioridad, ¿no? La cultura no surge en el vacío, no surge por generación espontánea, sino que surge en conexión. Entonces, cuando uno piensa en la idea de, por ejemplo, la retribución frente al acto de creación, uno tiene que preguntarse también, bueno, ¿hasta dónde llega esa retribución para atrás? La retribución, ¿por qué va para Shakira y no va para los miles de músicos colombianos que estuvieron antes, que no reciben un mango por las reproducciones que se hacen, o por las reproducciones de Spotify que se hace la música de Shakira, pero fueron fundamentales para que esa música finalmente llegara al mainstream, ¿me explico? Uh-huh. Y la segunda respuesta a tu pregunta, que creo que es muy buena, tiene que ver también como con ciertas lógicas, ¿no? Cuando tú hablas de torrent, en fin, son distintos métodos de compartir, algunos, digamos, más cristianos que otros, diría yo, pero que tienen bajo el sustento final, tiene que ver con una cuestión que también ha estado presente en los debates generales del copyright a nivel internacional, y que tiene que ver con la criminalización de tecnología. Lo digo de la siguiente forma, muchas veces se piensa en torrent como una forma, digamos, en las cuales fácilmente puedo intercambiar el último disco de alguien, o la última película, qué sé yo, y la bajo rápida en la comodidad de mi laptop en mi casa. Pero torrent, o la tecnología BitTorrent en particular, es una tecnología, ¿no? No es un acto de piratería, es un código tecnológico, protocolo abierto por lo demás, que nos permite poder intercambiar información en clave de bits de manera eficiente, de hecho, particularmente eficiente. Y no solamente eso, sino que es lo que provoca, por ejemplo, distintas otras aplicaciones que se basan en el protocolo BitTorrent, que les permite poder intercambiar bits de manera mucho más rápida que en el sistema usual de un usuario a otro usuario. Pero lo que ha sucedido en las guerras del copyright es que se ha intentado matar al mensajero. Y en este caso son estas tecnologías que han permitido innovación, han permitido una innovación clarísima, por ejemplo, en la utilización de banda ancha, de lo que significa, por lo demás, también menores costos de electricidad, mejora en el medio ambiente, en fin, uno puede seguir la regla para atrás. Pero lo que quiero decir con esto es que en el debate del copyright a nivel internacional, y muchas veces en nuestros países también, se intenta matar al, no sé si existe esta idea acá en Argentina, que el sillón de Donoto, ¿no?
No.
Es matar al intermediario que no tiene nada que ver con el asunto, sí, pero sí, le echamos la culpa al empedrado por la cojera del copo.
No, me parece también que en toda esta conversación hay una distinción que yo quisiera traer a cuento. Nos va quedando muy poco tiempo, pero lo voy a hacer muy rápido. Estos problemas de uso fuera de la legalidad de contenidos culturales es muy antiguo, pero sin remontarnos a ninguna, hasta antes de la internet, los libros se fotocopiaban ilegalmente. Y hubo un artículo que causó bastante impacto de quien en ese momento era presidente de la Asociación Internacional de Editoriales Universitarias, que era un nórdico, un editor de una universitaria nórdica. Estoy hablando de principios de los años 90, posiblemente. Es decir, nada de todo esto estaba en la escena, y sin embargo estaba en la escena. Y este señor dijo, tenemos que aceptar que si hay un uso tan extendido de la fotocopia entre los estudiantes universitarios, va a haber que distinguir entre legalidad y legitimidad de los usos. Y si hay un uso legítimo, no legal, lo que hay que hacer es pensar si la ley está funcionando bien. Bueno, creo que esa distinción, que es una distinción del mundo analógico, es una distinción que me parece que nos es muy útil para seguir pensando estos temas.
Me encanta esa reflexión, Alejandro, como para ir cerrando la idea.
Bueno, pero tengo el copyright.
Tengo que pedir permiso para poder utilizarlo.
Lo tiene el noruego. Lo tiene el noruego, me
bueno,
parece.
Bueno, pero yo ya se la pirateé. No, que es el sueco, es parte de mi historia.
Porque me parece que es un muy buen cierre pensar en que al final el problema de la crisis del derecho de autor actual, en que no le gusta a los usuarios, no le gusta a quienes venimos trabajando en temas de cultura hace mucho tiempo, no le gusta a los artistas, porque, en fin, no le gusta a la industria, no le gusta a nadie, básicamente. El problema que tienes es que no lo volvemos a pensar en serio, y no lo pensamos en su real dimensión, y no lo pensamos tomando en cuenta los desafíos que las nuevas tecnologías nos han puesto sobre nuestros ojos. El problema está en que es precisamente lo que tú acabas de mencionar, en que de un momento a otro la ley de derecho de autor se transforma en una ley que no le importa a nadie, y una ley que pierde legitimidad, una ley que derechamente nos tiene que hacer pensar de nuevo modelos regulatorios diferentes.
Claudio Ruiz, director de estrategia de ecosistemas en Creative Commons, un gran placer haberte tenido esta noche con nosotros en la Surrealiza, en Radio Nacional, en ocasión del encuentro de Economía Colaborativa y Cultura Libre. Mariano Schuster, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Un gusto, buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias, tu voz está mucho mejor, gracias. Que siga así.
Será hasta mañana.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña en la producción, a Anita Maroto en la operación técnica, ayudándonos siempre. Darío Burstin se queda con el informativo. Esto fue El Zorro y el Erizo, pero mañana a las 21 volvemos. Muchas gracias.